nuevamente.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de la radio.
Bueno, antes de anticipar, ya estuvimos hablando acá de tu visita a Santo Tomé, pero antes de eso te quería preguntar a ver qué conclusiones o qué visión te dejó las elecciones en Córdoba y si se esperaba este resultado.
Mirá, no era el que planteaban las encuestas, pero a esta altura del partido, y como ya lo hemos dicho tantas veces, las encuestas son operaciones políticas, las verdaderas son las que generalmente no trascienden los medios de comunicación. Son operaciones políticas para torcer, como si fuera una especie de volantazo, un cachito, tampoco tienen una incidencia tan grande, la voluntad de algún sector que está un poquito perdido, confundido, que no sabe muy bien para dónde ir y que a veces apuesta a ganador. La verdad es que a esta altura del partido se hace cada vez más confuso el panorama electoral, no solamente en la Argentina, en el resto del mundo también. España ha sido un ejemplo muy concreto y muy cercano de qué sucede cuando aparecen encuestas que lo único que intentan es operar políticamente en favor de un sector que está, yo te diría, necesitado de votos, y esa mayoría no se manifiesta después en las urnas, como sí aparentemente en la previa a través de una encuesta, ¿no? Ajá. Así que esto por un lado. Después hay fenómenos locales que son muy fuertes. Por ahí Córdoba es uno de los más fuertes, porque además de tener una elección que para gobernador y para intendente de la principal ciudad de la provincia optó por Schiaretti, a mí no me cabe ninguna duda que le va a restar un porcentaje de votos muy fuerte junto por el cambio. Ha sido el enorme bastión de diciembre de 2015 para ganar la elección nacional, y que va a haber ahí una división, una fractura que posiblemente sirva para desequilibrar aún más algunos resultados que muestran hoy en la mayoría de las encuestas a Massa como el candidato más votado a nivel individual. Pero Córdoba puede ser una enorme sorpresa, teniendo en cuenta una victoria mayúscula de Macri en 2015 como candidato a presidente en esa provincia. Ajá. Pero bueno, ahora hay que ver si ese fenómeno local se nacionaliza o si a la hora de votar presidente de la nación tiene otro tipo de opciones. A mí me parece que no, que va a seguir, provincializando la nacionalización de la elección, o sea, optar por el propio fenómeno que alguna vez observamos a través de Rodríguez Sáenz en San Luis, ¿no? Que prácticamente lo mostró a él en las elecciones de 2003, y estoy hablando de Adolfo, como el candidato más votado, cuando después en el resto de la República Argentina prácticamente su peso electoral fue nulo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque también cuando observas qué le dan las encuestas a nivel nacional a Schiaretti, también es muy flaco el asunto, no llega al 3, pero posiblemente todo ese porcentaje está radicado en un solo lugar.
Ajá. Nosotros hablamos acá con varios referentes políticos, ¿no? Y por ahí les preguntamos, ¿no?, si se están confiados para un eventual triunfo en primera vuelta, si ven un balotaje. Por ahí algunos se muestran optimistas y dicen que ganarían en primera vuelta. ¿Y vos qué pensás? ¿Primera vuelta, balotaje? ¿Con quién sería ese balotaje?
La verdad que es muy difícil pensar en que no haya segunda vuelta. Después uno observa que depende cómo venga la cosa en estas elecciones que se van teniendo de manera escalonada a nivel provincial, va cambiando el humor de los dos que confrontan en Juntos por el Cambio, ¿no? Tener semanas que festeja Ulrich, algunas semanas donde festeja Larreta, este fin de semana no festejó nadie, y esos estados de ánimo se utilizan en las encuestas en función de, bueno, dale, vamos para adelante ahora, ¿no? Después de Santa Fe, arrollemos a Patricia Bullrich después de la campaña tan sucia que realizó su candidata durante tanto tiempo, porque prácticamente rompe todos los puentes acusando a tu adversario en la interna,
claro,
no olvidarlo,
claro,
de narcotraficante. Entonces ahí es donde los números se vuelcan, la verba se exagera, se profundiza. Bueno, me parece que todo tiene que ver con eso, con esos estados de ánimo temporarios que se van plantando a medida que los resultados van cantando circunstancias locales, que después habrá que ver hasta dónde tienen un traslado directo a nivel nacional.
Ajá.
Córdoba en eso fue muy duro, ¿no? Uh-huh. Los pitucos de Recoleta fue una definición que están planteando que no están dispuestos a hacer furgón de cola del macrismo como en 2015.
Ajá,
entonces,
ajá,
la verdad que todo es muy difícil de tirar una hipótesis. Sí, lo que se observa es Massa como el candidato individual más votado. Uh-huh. Los dos candidatos de Cambiemos que aparecerían, no te digo doblados por el porcentaje de Massa, pero más o menos, uh-huh, sumados empardan, pero llegarían a través de un, la verdad que muy muy débiles a la confrontación, por encima de que se sumen si uno de los dos sacó la mitad de los votos de Massa en la primera vuelta.
Claro. Te cambio de tema rápidamente, Gustavo. ¿Qué pensás de este acuerdo con el fondo, no? Y este desembolso que anunció Massa el día de ayer para agosto y noviembre.
Mira, ningún acuerdo con el fondo es bueno.
Y sí.
Y encima venimos de dos acuerdos.
Ajá.
Que fueron muy malos. El primero, el de Macri, uh-huh, intentó patear los tiempos hacia adelante, pero no las condiciones, y eso lo hizo absolutamente inflacionario. El de Guzmán, y este lo que intenta también es poner en el freezer,
claro,
un rato esta historia, posiblemente a la espera de una segunda oportunidad como gobierno, y básicamente teniendo en cuenta que se puede abrir un horizonte bastante distinto el año que viene en materia de dólares frescos que puedan llegar de la mano de la soberanía energética y el ahorro de importaciones, sumado a eso un año que uno espera sin sequía y de rehabilitar la distribución del ingreso para que el poder de compra acelere la demanda comercial y la demanda industrial. Pero me parece que los acuerdos con el fondo, lo que están haciendo los últimos dos, el primero con muy mal resultado, y vamos a ver qué pasa con este, es congelar, ¿no?
Ajá.
Y ganar tiempo para poder tener recursos con los que afrontar algo que es absolutamente impagable. En medio de todo eso, creo que la Argentina todavía está esperando una condena política muy fuerte a lo que fue esta deuda absolutamente ruinosa, que pasa por encima de todo el libreto del Fondo Monetario Internacional y que nos convirtió en el principal acreedor país por país que tiene el Fondo Monetario en el siglo XXI y al que le prestaste el 61% de toda la guita que el fondo tiene girado por el mundo.
Uh-huh.
Entonces, en síntesis, ningún acuerdo con el fondo es bueno.
Uh-huh.
¿No? Vas por el acuerdo menos malo. Este es la necesidad de acomodar algo hereditario y que encima viene de dos herencias que no fueron virtuosas, y la verdad que eso nos pone en una condición de debilidad muy grande. Me parece que acá es patear los tiempos, tener un escenario de campaña relativamente normal, teniendo en cuenta que vos no contrajiste esa deuda.
Uh-huh.
Y pretende justamente quien adquirió la deuda utilizarla como una plataforma de campaña, ¿no? Te mira a vos después de pandemia, de la guerra, de un año sin presupuesto como el 2022 y la sequía, más obviamente un gran problema que tiene que ver con errores del oficialismo, de una distribución de la riqueza muy muy poco justa, y entonces la economía cotidiana no tuvo combustible Y todos esos problemas, que son muy largos, tienen obviamente como punto de partida la deuda.
Claro.
Tenés a los culpables de la deuda y por otra parte las culpas propias de una vez que estás metido en ese laberinto no poder encontrar la salida o en ese campo minado elegir el camino menos indicado.
Por supuesto. La última, Gustavo, te vamos a tener por acá, ¿no? El jueves y el viernes vas a andar acá por Santo Tomé.
Sí, vamos a dar charlas sobre Malvinas, junto a Pablo Basel, junto a Chelo Ayala. La verdad que va a ser una... van a ser, porque son en realidad son jueves, viernes y sábado las charlas que vamos a dar por toda la provincia, sumale a esto Mercedes y Curuzú-Cuatiá, y bueno, la verdad que va a ser muy importante, como es cada encuentro, porque son todos sanadores, tener la posibilidad de profundizar el fenómeno por encima de la guerra, ir al pasado de Malvinas antes de 1982, a lo que sucedió a partir de ese momento y al presente. Entonces andaremos por allí, creo que por el Colegio de Abogados,
sí, a las
19 horas, el jueves, y siempre que tenemos la posibilidad de ida y vuelta sobre el final, encontrar el verdadero motivo de estos encuentros, que es quedarnos nosotros con brindar toda la información posible y después quedarnos con un dato, con un nombre, con una historia, y ensanchar mucho más la certeza con la que llegamos, con relación a las certezas que nos vamos a llevar de allí. Así que vamos a estar por ahí.
Sí, ya conocí.
El viernes estamos por Mercedes. Ajá. Y el sábado tenemos un par de charlas en Curuzú-Cuatiá.
¿Ya conocés Corrientes? ¿Viniste por Santo Tomé, por la provincia, o es la primera vez?
Sí, conozco. Hemos ido con Pablo.
Ajá.
Yo creo que la primera vez que fuimos a dar charlas, si yo mal no recuerdo, fue la Feria del Libro de Paso de los Libres. No me acuerdo si es el 17 o el 18, creo que es el 17, pero por ahí uno le erra. Y después sí, anduvimos muchas veces con Pablo, inclusive volvimos a la Feria de Paso de los Libres, creo que la última edición que se hizo en el Maradona. Así que, y sí, hemos dado charlas muchísimas en Goya, en Curuzú-Cuatiá, en Corrientes Capital. Sí, hemos andado, insisto, de la mano de Pablo, que en esto implica que cuando estamos con él no solamente presentamos nuestro libro, sino que en algún momento siempre el tema es Malvinas. Y la verdad que siempre es un honor, porque uno aprende mucho de su palabra en función de su laburo, y este es un recorrido que ha sido muy largo, que es muy largo, y que pone de pie algo que todavía está esperando una victoria por parte de los que fueron torturados en la guerra por nuestros propios oficiales y suboficiales, y una causa que rompió en mil pedazos la Corte Suprema en el verano de... espera encontrar justicia en algún tribunal internacional.
Bueno, Gustavo, te esperamos entonces el jueves por acá. Te despido hasta entonces. Te mando un abrazo.
Dale. Un gran abrazo.
Dale, será hasta el jueves entonces.
Sí, señor, hasta el jueves.
Gustavo Campana, entonces, vicedirector de Radio Nacional a nivel país. Bueno, recuerden, ¿no? Voy a dar bien la información.